El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio.
De los casi 33 millones de habitantes que viven en el Perú, 7.000 de ellos y ellas han decidido vivir en aislamiento o han tenido algún tipo de contacto inicial con alguna comunidad diferente a la de ellos. Hoy en día, esta población, que son la historia viva de toda la humanidad, ve amenazadas sus prácticas ancestrales por inescrupulosos seres humanos, empresas y organizaciones que ven en el territorio que ellos ocupan una gran oportunidad para generar beneficios económicos a costa de todo. Minería, ya sea legal o ilegal, tala indiscriminada de miles de árboles en la selva, la fuerte y continua presencia del narcotráfico, la mala planificación de proyectos económicos sin pensar en los pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial, y el cambio climático que se vive a nivel mundial, exponen directa y agresivamente a estas comunidades a consecuencias letales contra ellas. Pero sobre todo, vulneran sus derechos fundamentales. Contamos con una ley PIASI desde hace 13 años. ¿Realmente han habido cambios y avances hacia esta población? No olvidemos que estos pueblos dependen por completo de los recursos naturales de sus tierras. Es tarea de todos y todas garantizar que siga siendo así.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Katy Subirana. Soy su anfitriona en esta temporada de Amigos con Derechos, un podcast de LIDEPUC para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y bueno, después de una Semana Santa en la que todos esperábamos descansar tranquilos y creo que la mayoría lo último que he hecho es descansar, sino estar prendido de las noticias, retomamos la vida cotidiana, retomamos la cotidianidad sin querer restarle importancia a las cosas que han pasado en estos días de Semana Santa, pues también tenemos otras cosas que es importante discutir, que creo que es importante debatir. Y hoy vamos a hablar de una de esas cosas que a veces olvidamos, que a veces dejamos fuera de la agenda, pero que también es importante recordar. ¿A qué me refiero? Me refiero a los derechos de los PIASI. ¿Qué son los PIASI? Pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, ¿no? Y bueno, para hablar de esto estamos con dos personas que están muy, muy empapadas del tema y que nos van a explicar y nos van a ayudar a salir de muchas dudas y nos van a ayudar a entender mucho mejor la situación. Estamos con Ángela Arriola, coordinadora técnica del Programa Nacional de Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial de AYASEP. Ángela, muchas gracias por estar aquí.
Buenos días.
Y estamos con el señor Julio Cusurichi, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Anuentes. Julio, muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días, Julio. Viene prácticamente de boleto. Acaba de llegar a Lima y nos está haciendo el honor de estar aquí con nosotros para hablar de un tema que él maneja muy bien. Entonces, los PIASI, como les decía al inicio, son un tema muy importante al cual no le solemos dar, tener en agenda, porque bueno, no es algo con lo que nos relacionemos día a día, pero que no nos relacionemos día a día acá en la ciudad, acá en Lima con ellos, no quiere decir que no existan, eso no los desaparece. Y eso tampoco debería desaparecerlos de las agendas políticas, ¿no? Entonces, una de las cosas que sería bueno entender es cómo nos relacionamos ahora, cuál es el estatus actual de la relación del Estado con los pueblos en aislamiento voluntario. No sé quién de ustedes puede empezar a explicarnos un poquito esto.
Creo que el tema de género, ¿no?
Muchas gracias. No, bueno, gracias por la convocatoria. Lo que nosotros hemos estado pudiendo ver desde las organizaciones indígenas, ¿no? Es que el Estado siempre ha tenido la agenda de pueblos indígenas no como una prioridad exactamente. Uh-huh. Y en el tema de pueblos en aislamiento y contacto inicial, aún más, ¿no? Es muy difícil poner en agenda esto en las diferentes gestiones de los diferentes gobiernos que han estado en los últimos 20 o 30 años. Todo empieza a moverse con un poco más de fuerza desde el 2001, ¿no? Que ya se logra poner en una agenda pública el tema de pueblos indígenas, generar una ley, ¿no? En los años 90 son las organizaciones indígenas las que le exigen al Estado el poder crear reservas territoriales, reservas indígenas. Las principales reservas han sido creadas en ese periodo impulsado por las organizaciones. Entonces, a nivel de Latinoamérica, hay que reconocer que Perú es uno de los que más ha avanzado en cuanto a normativa para la protección de pobres en aislamiento y contacto inicial.
Qué bueno.
Sin embargo, esta lucha hay que reflexionar de que sí ha sido impulsada por las organizaciones, no ha sido iniciativa exactamente desde los diferentes gobiernos, desde el Estado, sino ha sido impulsada por las organizaciones, que ha tenido buen asidero a fin de cuentas, ¿no? Son 5 reservas territoriales que se tienen, que están algunas ya en proceso de adecuación a ser reservas indígenas. Se tienen otras 5 reservas indígenas ya en proceso de creación también. Y ahora ya se van dando nuevas iniciativas para lo que es la protección, que es lo otro que también preocupa mucho, ¿no? No solamente el poder garantizar un territorio y bienestar a estos pueblos, que por diferentes hechos históricos han dejado de relacionarse con las sociedades más grandes, más complejas, en muchos casos hechos desastrosos, hechos muy negativos para sus propias vidas. Y entonces lo que se quiere es garantizar su derecho a la libre determinación, ¿no? El derecho a que ellos puedan vivir como mejor hayan definido su bienestar, ¿no? Y para eso lo máximo que se puede hacer, por lo pronto, ¿no? Lo más que podemos hacer es garantizarles territorio y garantizarles la tranquilidad de que nadie invada sus espacios de vida, ¿no? En eso andamos y, bueno, ahora viendo las fórmulas para poder proteger estos espacios.
Sí, justamente me parece súper importante que destaques que los esfuerzos que se han hecho han venido de comunidades indígenas, no han sido del Estado. Y claro, sin afán de justificar esta dejadez del Estado, pero podemos entender que el Estado, mejor dicho, quienes acceden al poder no tienen una conciencia clara de cómo funcionan estas sociedades de personas que deciden, pues, aislarse, pueblos en aislamiento voluntario, ¿no? Como te digo, o sea, sin necesidad de justificarlo, solamente tratando de entender, no tienen una conciencia clara de cómo relacionarse con ellos, entonces entiendo que deciden, pues, mejor dejarlos de lado, lo cual no está bien, porque, como tú dices, es importante garantizarles un territorio, ¿no? Es la importancia de garantizar los derechos de una sociedad que de repente no terminamos de entender, pero es necesario también que el Estado haga esfuerzos para entenderlos, para integrarse de alguna forma con ellos. En ese sentido, Julio, no sé si nos podrías contar, me imagino que hablando desde aquí de la capital, autoridades que salen de aquí no deben tener de repente mucha expertise en relacionarse con los pueblos en aislamiento voluntario, pero me imagino también que las comunidades indígenas que están más cerca a ellos de repente sí tienen algún tipo de relación. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la dinámica de esta relación?
Bueno, primero agradecer por la invitación. Segundo, es importante, ¿no? Dar a conocer el trabajo que viene haciendo la Organización Nacional AIDC y sus 9 regionales, porque no es, digamos, algo que nos han regalado estos temas de derecho de nuestros hermanos indígenas de toda la Amazonía, sino es que la misma preocupación de las organizaciones es que en algunas más y otros menos estamos poniendo en agenda en diferentes regiones de nuestro país, pero creo que producto de eso ha habido varias, digamos, procesos de aportes, ¿no?, propositivos, donde tal vez no ha entendido los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, el tema de Baguazo, el tema de Gas de Canicea, el tema de Madre de Dios, cuando se solicitaba la creación de la Reserva Comunal Maracaibe y la Reserva Territorial. Entonces, han sido procesos donde los propios pueblos indígenas nos hemos tenido que, digamos, venir a las ciudades y decir que estos son los derechos que los gobiernos deben, digamos, respetar, atender, ¿no? Sí, claro. Respetar, atender. Y ahí es donde la FENAMAT y otras regiones hemos iniciado, pues, primero haciendo una propuesta de estudio para que el gobierno pueda crear una reserva territorial, ¿no? En el año 2000, 2002, esos años el gobierno decía que estos pueblos no existen, ¿no? Entonces éramos, como comunidad nativa y como pueblos en aislamiento y contacto inicial, era mucho más invisible, ¿no? Sí. Ahí es donde hemos venido trabajando ya, demostrando con los propios técnicos y recursos que tiene la organización, ¿no? Para proponer, ¿no?, digamos, un estudio para que pueda crear el gobierno peruano, ¿no?, una reserva territorial. Y ahí es donde se inició, incluso ahora el control y vigilancia, cómo iban a hacer. Desde Lima no tenían una idea, ¿no? Donde, uh-huh. Ahí es donde las organizaciones indígenas, por ejemplo, somos los primeros iniciadores, un FENAMAD y ORAU, en el tema de los agentes de protección, o sea, personas que dan monitoreo, ¿no?, a estas áreas para impedir a invasores o terceros que puedan ingresar a estas áreas intangibles. Entonces, pero ahí, el 2002, el 2004, 2005, usted entenderá o habrá sabido que era la caoba, era pues la madera mucho más requerida por grandes empresas y taladores ilegales, de madre, uh-huh, de Dios. FENAMAD ha tenido que entablar una demanda internacional en la Corte Internacional de Comercio de Nueva York a cuatro empresas madereras, internacionales, y ahí es donde al menos se frenó, ¿no?, se ha visto pues la capacidad de la federación, en que no solamente se cuida vidas, sino también biodiversidad, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando. Como decía Ángela, hemos estado a espaldas de dentro de la agenda de la política de los gobernantes, pero sin embargo, creo que con la propuesta propositiva de AIDC y sus organizaciones regionales, estamos de una u otra manera ya incluyendo algunas normativas, pero todavía no son suficientes para resguardar los territorios, para atender las demandas de las comunidades. Estamos en eso, ¿no? Ha habido una institucionalidad como el tema del CETAI, luego vino pues el CONAPA, luego vino pues el INDEPA, ¿no? Ahora el Viceministerio de Interculturalidad, pero todavía son instituciones muy débiles que no tienen, digamos...
O sea, va cambiando de nombre, pero la situación no cambia,
claro,
realmente,
¿no? Entonces no tienen, digamos, esa potestad de trabajar políticas públicas para defensa de nuestros derechos, pero estamos ahí, el mismo legislativo saca normas en contra de estos derechos, de pretender hacer carreteras por pasar por reservas territoriales donde son intangibles, ¿no?, por parques nacionales, y entonces eso, claro, Purús y Atahuamano. Por eso es que la FENAMAD ha entablado pues también una demanda en la para incumplimiento de los estándares ambientales del TLC, uh-huh, ¿no? Estamos en eso, y creo que eso también hace que no solamente, y eso tiene que entender el público nacional, que FENAMAD o los pueblos indígenas no solamente estamos haciendo aporte para nosotros, sino estamos haciendo aporte para la humanidad, para los que están en Lima, para los que están en otros sitios, porque el bosque no solamente purifica aire para nosotros como indígenas, sino, exacto, creo que para toda la humanidad, ¿no?
Y para cerrar un poquito esta primera parte de tu intervención, hablabas de que se han interpuesto demandas contra empresas madereras, pero sin embargo hay también ilegales que entran a talar madera. ¿Cómo se trata con ellos?
Mira, ahora está en un proceso de aprobación de una norma también sobre el tema de para poder dar, reglamento sancionador, ¿no? Una norma, estamos aportando, y esperemos que esa norma también responda a la realidad de cada una de las regiones, porque imagínate, Madre de Dios y Ucayali, Loreto son Amazonía, pero por la misma geografía son zonas diferentes, ¿no? Entonces, ahí eso, esperemos que eso pueda ayudar, porque y también estas normas tienen que estar de acuerdo a los tratados internacionales, como el convenio 69 de la OIT, ¿no? Y eso es nuestro rumbo. Hay directrices de las Naciones Unidas también, ¿no? Hay normas del principio de no contacto, o sea, hay una serie de normativas, pero el problema es de falta el cumplimiento, ¿no? Eso acá hay que hacer un llamado muy fuerte a las autoridades, que hay normas, pero creo que el cumplimiento está muy lejos todavía que esto pues se vaya implementando mecanismos para cumplir y garantizar los derechos de estos pueblos.
Entonces, revisando entonces los mecanismos que se pueden seguir para salir del papel, que puede verse muy bonito, vamos a una pausa y regresamos para seguir conversando con Ángela y Julio. Y Ángela, quiero que me hables un poquito de cómo las leyes pueden proteger a los PIASI más allá de solamente crear zonas reservadas. ¿Sí? Una pausa y volvemos.
Imagina que solo 3 personas en todo el planeta pueden hablar tu lengua materna. Esto es lo que ocurre ahora con el Yine, la lengua originaria del pueblo Mashcopiro. ¿Qué retos tenemos ante esta y otras problemáticas de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial? No te pierdas este 25 de abril la conferencia Los desafíos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la Protección de los PIASI. Encuentra más información en las redes sociales del IDEPUC.
Vivimos rodeados de estímulos que nos generan emociones y predisponen nuestras actitudes y comportamientos. ¿Cómo lograr resultados diferenciados cuando se compite con todo ello? Inscríbete en el curso Comunicación para el Cambio de Comportamiento, dictado por María Beatriz Arce, y aprende cómo hacer marketing social. Encuentra más información en www.idepuc.pe.
Bueno, estamos de regreso en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, producido por el IDEPUC, Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y seguimos con Ángela Arreola y Julio Cusurichi, entendiendo, refrescando la memoria en algunos casos y entendiendo, tratando de entender en otros, cómo nos relacionamos con los pueblos en aislamiento voluntario, ¿no? Si bien Julio mencionaba que antes de la pausa que no hay una relación adecuada o lo suficientemente amable entre el Estado y los pueblos indígenas, esta es mucho más complicado cuando hablamos de pueblos en aislamiento voluntario, ¿no? Y bueno, Ángela, no sé si podríamos hablar un poquito de qué cosa puede hacer el Estado por los pueblos en aislamiento voluntario, más allá de simplemente de declarar zonas reservadas, no simplemente porque ya es algo, como tú decías, garantizarles el territorio, ¿no? Pero cuando hablamos de incluirlos, de preocuparnos por sus derechos, lamentablemente aquí desde la capital tenemos una visión muy centralista de incluir, significa, claro que sí, para gente que es, para pueblos indígenas contactados, ¿no? Escuelas, centros de salud, no sé, medios de transporte, pero los pueblos no contactados tienen otra lógica, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar el tema de la inclusión? ¿Cómo se trabaja el tema de la inclusión con ellos?
Sí, bueno, es una pregunta interesante porque llama a reflexionar sobre las diferentes formas de concebir el bienestar y concebir el desarrollo, uh-huh. ¿no? Que no siempre, a ver, la misma estructura del Estado no ha sido pensada de manera diferenciada, ¿no? Ha sido muy homogénea, pensada para una ciudad homogénea, para una población homogénea uh-huh. en inicios. Ahora está cambiando, también hay que reconocer esos méritos. Se está mostrando una cierta flexibilidad en el tema de la agenda indígena en algunos puntos, no a la velocidad que se necesita, ¿no? Es una lucha interna muy fuerte por los propios equipos, incluso de diferentes sectores que ven el tema indígena de manera personal. Varios de ellos intentan posicionar estos temas, pero es difícil porque el sistema mismo hace de que se tengan que encontrar con un Ministerio de Energía y Minas que tiene una posición muy fuerte frente a lo que pueden ser derechos de pueblos indígenas uh-huh. y derechos económicos, ¿no? O otros, por poner un ejemplo. Nada más estas dinámicas las vemos mucho en las comisiones multisectoriales, ¿no? Claro. Ahí muestran las opiniones y posiciones frente a el no solo otorgamiento, sino reconocimiento de derechos colectivos de pueblos en aislamiento y contacto inicial. ¿Qué se está avanzando? ¿Cómo se está avanzando esto? Si no solamente es el tema territorial, yo lo separo como que en bloques un poco el avance que se ha tenido. Uh-huh. Lo mencionaba hace un rato, ¿no? Entre los años 90 y 2000, 2002, ¿no? Ha sido el empuje para garantizar territorio, para garantizar tierras.
Que es un primer paso.
Que es un primer paso, ¿no? Y con esto se ha motivado para que en el siguiente, los siguientes 10 años, casi ha sido un impulso más normativo, ¿no? Se ha estado impulsando la generación de nuevas normas de protección de pueblos en aislamiento. Es cuando sale la ley para pueblos en aislamiento y contacto inicial. Se generan espacios, instituciones para que puedan ver el tema específicamente desde el Estado, ¿no? El APU Julio mencionaba esta línea del tiempo desde la CETAI, CONAPA, INDEPA, Viceministerio de Interculturalidad, dentro del propio viceministerio, ¿no? Antes era una oficina técnica, ahora es una dirección. Uh-huh. Está constantemente cambiando y eso también es una dificultad no manejable por algunos equipos, pero sí es este sistema que todavía no entiende esta necesidad o está en proceso de hacerlo, tal vez intentando ser positivos, de cómo abordar el tema de la agenda indígena en general y para el tema de pueblos en aislamiento. Y en esta última década lo que estamos viendo es ya la preocupación de tenemos territorio, tenemos leyes, tenemos normas, no las ideales tal vez, pero ya estamos construyéndolas. ¿Cómo las implementamos? ¿Cómo hacemos que esto sea efectivo, que sea real, que uh-huh. en campo tengamos la protección efectiva? Ahí las organizaciones indígenas, como lo mencionaba el presidente de FENAMAT, se han puesto la carga en la espalda desde siempre, ¿no? Uh-huh. Ante la ausencia del Estado, han sido las organizaciones las que han visto la fórmula para poder establecer puestos de control, para poder capacitar agentes de protección, ¿no? Uh-huh. Con las mismas comunidades en muchos casos. Claro, esto es algo que se va construyendo y hay una buena disposición también frente a estas cuestiones un poco más complejas del Estado y la agenda indígena, pero sí hay una buena disposición de colaborar para que el Estado haga mejor las cosas. Uh-huh. Tal vez el caso de que se tienen convenios entre las organizaciones indígenas y el Estado, se tienen acuerdos, ¿no? En medida de mostrar esta buena disposición, lo que hacen las organizaciones es, que es lo que hemos podido ver, presentan iniciativas de protección, ¿no? Presentan propuestas de protección, se va avanzando con eso. Las organizaciones han presentado ahora último lo que es el entender los corredores territoriales como formas de protección, ¿no? Nuevas fórmulas para poder hacer efectivos los derechos de los PIASI en las diferentes zonas donde se encuentren. Se hace uso de todos los poderes del Estado también, ¿no? Se intenta cumplir con todos los mecanismos internos que nos brinda el Estado para poder presentar una preocupación, una queja. Se está cumpliendo, no es que se... A veces, como decías, en Lima, ¿no? Uno se siente tan lejano a esto y solamente se entera del problema cuando ya está ardiendo, cuando sí. ya explotó. Pero no nos damos cuenta de que esto empezó hace muchos años atrás con una carta, con un oficio, con una llamada para una reunión, con convocarlos para el diálogo, uh-huh. con puertas cerradas, con oficios y cartas sin respuesta, ¿no? Entonces se va con el poder ejecutivo, se va con el poder legislativo, que es otra de las fórmulas que se está teniendo, se va con el poder judicial también. Y si no funciona, bueno, pues vamos entonces al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como bien decía la Julio, uh-huh. Se tiene, Madre de Dios tiene una medida cautelar ahí. Uh-huh. Estamos intentando ir por los sitios que necesitemos para que pueda escucharse esta agenda. Uh-huh. Nuevamente, lo que se desea es garantía de derechos colectivos y derechos humanos uh-huh. para esta población altamente vulnerable, ¿no?
En el caso de las organizaciones indígenas, mejor dicho, en el caso de comunidades ya institucionalizadas, ya ordenadas, bueno, es más fácil recoger sus demandas, ¿no? No sé si, Julio, nos podrías comentar un poquito, en el caso de los pueblos de aislamiento voluntario, no es que vaya un funcionario del gobierno a conversar con ellos y a preguntarles qué necesitan porque no se lo van a decir, ¿no? Pero me imagino que ustedes, como organizaciones indígenas, tienen un cierto grado de comunicación o de repente estoy... imaginándome, de repente estoy en un error. No sé si tú nos puedes aclarar un poquito cómo se relacionan desde las organizaciones indígenas con los PIASI.
Mira, a nivel del Perú hay pues 14 pueblos indígenas en el ambiente de contacto inicial, ¿no? Uh-huh. Y es una gran tarea de AIDC, ¿no? Uh-huh. Y te hablo de Madre de Dios, por ejemplo, ahí existen también, ¿no? Indígenas casi en toda la zona del Piedras, ¿no? Tahuamano, uh-huh. Río Amigo y Alto Madre de Dios, en aislamiento y contacto inicial. Y el tema es de la... Nosotros un poco quiero aclarar ese tema de que como comunidad, por ejemplo, nuestras demandas están lejos de ser atendidas de las autoridades. Sí. Y mucho más cuando se habla de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, que son altamente vulnerables, y por eso es que como organización, ahí viene a lo que me preguntas, ¿qué hacemos como FENAMAT? O sea, también de otra manera representamos a ellos y que, digamos, proponemos al gobierno una propuesta mucho más acertada que no, o sea, nosotros no queremos saber cuántos son, uh-huh. ¿no? Pero lo que queremos es un espacio territorial donde ellos puedan seguir viviendo de acuerdo a su autodeterminación, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos, y por eso es que como propuesta la creación de reservas territoriales para que estos hermanos sigan viviendo como cualquier ser humano en este planeta, ¿no? Tienen derecho de seguir viviendo, pero creo que en su momento ya pues se verá qué es lo que se va a decidir, pero creo que como gobierno, como organizaciones, nuestro deber es de, digamos, preservar un espacio territorial para que ellos sigan viviendo. Otro tema es que ahora, el día 2 de mayo, hay una reunión multisectorial, ¿no?, que va a ser para ver el caso de la Reserva Territorial Madre de Dios, ¿no? El noviembre de 2016, está. Ahora, por una normatividad, estas reservas territoriales pasan a ser de reserva territorial a reserva indígena y pasan por una adecuación. Entonces, 2016, en noviembre, ya se aprobó la ampliación y de esta reserva territorial y el estudio de adecuación, pero sin embargo, en esta ampliación han quedado concesiones madereras dentro, porque hasta ahí ha identificado que habitan, caminan, estos hermanos indígenas en aislamiento. Entonces, por eso es que Ángela decía, hay otros intereses de otros ministerios que defienden también a los concesionarios, ¿no? Y por eso es que esto se ha truncado. Ahora esperemos el día 2 de este mes de mayo, ¿no?, poder ya tomar una decisión el gobierno, cuál va a ser a dónde se va a pegar el tema económico o el tema del derecho a la vida que tienen estos pueblos. Nuestros hermanos indígenas en el ambiente y contacto inicial. Entonces, creo que ahí vamos.
Es un tema siempre en conflicto cuando hablamos, ¿no?, de la agenda indígena.
Ahora, el tema también es que FENAMAT tiene, como decía Ángela, tiene una medida cautelar y una petición en camino, y que también este tema, si no nos hacen caso acá a nivel de no instancia nacional, continuaremos pues en otras instancias a nivel internacional, porque creo que cuando se trata de vida humana, creo que es importante continuar, ¿no?, defendiendo estos derechos.
Y justamente para ir cerrando el bloque, ¿no?, como adelanto el siguiente bloque, cuando se habla de vida humana también podemos hablar de los efectos del cambio climático en las poblaciones. Digamos que nosotros desde acá de la ciudad tenemos una preocupación, nuestras preocupaciones van desde el no botes la basura en la calle a no uses un carro que contamine tanto, pero creo que según vamos conociendo las diferentes regiones del Perú, las diferentes realidades de cada región, y en especial cuando hablamos de comunidades indígenas, el tema del cambio climático, de los efectos del cambio climático se ve de una forma un poco distinta de acuerdo a la realidad en la que viven, a la zona en la que viven, a los cuidados particulares que necesita el territorio donde se desarrollan, ¿no? En este caso, digamos que las comunidades en aislamiento voluntario no es que puedan hacer algo ellos directamente para evitar los efectos del cambio climático, sino a nosotros nos toca, a nosotros como los responsables nos toca crear un sistema que los soporte y que evite que los impacte de manera fuerte, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar nosotros eso? ¿Cómo podemos ayudar a que el cambio climático, que es una realidad, aunque el señor Trump diga que no, los impacte de una manera fuerte o afecte de alguna forma su forma de vida?
Mira, yo creo que automáticamente cuando las organizaciones indígenas proponen territorios, ya sea como comunidad o reservas comunales o reservas territoriales, estamos aportando a mitigar estos efectos del cambio climático, ¿no? Y ahí automáticamente, cuando se crea reservas territoriales, estos son espacios no solamente para estos pueblos, automáticamente se está viendo todo lo que concierne en este territorio, el tema de la biodiversidad. Entonces, en otras palabras, garantizar territorio para estos pueblos no solamente garantiza para ellos, sino también digamos, mitiga los efectos del cambio climático. O sea, es, nuestros hermanos indígenas en el ambiente están aportando para nosotros y para los que están preocupados mucho más, que son los países industrializados. Entonces, por eso es importante el gran aporte que hacemos como organización indígena de AIDESET y sus regionales. Por eso yo le decía que nuestros límites de hacer algo pasa más allá de poblaciones indígenas, ¿no?
Es cierto. No sé si, Ángela, nos podrías ayudar a para cerrar este bloque, a ver si alguna de las leyes que se preocupa o que se han dado en el marco de cuidar o de proteger los derechos de las comunidades nativas y sobre todo de los PIASI, tiene que ver algo o con el tema de mitigar los efectos del cambio climático.
Se ha estado introduciendo el tema de la protección y reconocimiento de derechos de pueblos en aislamiento y contacto inicial en diferentes normas, ¿no? En estos últimos años, para la ley forestal y de fauna silvestre, hay artículos específicos para la protección de pueblos en aislamiento, ¿no? El no desbosque en estas zonas donde están, el respetar la intangibilidad de sus territorios. Igual con la ley de pueblos en aislamiento y contacto inicial, se promueve mucho la intangibilidad por la protección de la vida y salud de estas personas y por ende del territorio, que es su medio de vida, ¿no? El medio ambiente es el principal recurso que ellos tienen para vivir. Tiene un defecto normativo, ¿no? Importante, que estamos peleando siempre. Esta ley es proteccionista en todo, pero tiene un artículo que la debilita totalmente, dos líneas que la debilitan, que es el artículo 5C, donde prioriza el tema de recursos, si en caso se encuentran recursos de posible
explotación,
se procede de acuerdo a ley, ¿no? Entonces ahí la intangibilidad, la protección y los derechos pasan a un costado por ser de necesidad nacional de interés público. Sin embargo, hay otras formas, a pesar de tener estos defectos normativos ahí dentro de leyes aparentemente buenas, se está intentando pelear, ¿no? Se está intentando ver otros mecanismos dentro del Estado que pueda hacerse un poco más efectiva la protección de ellos y de los territorios que habitan. Ahora último, hemos estado cerrando una primera ronda con lo que ha sido una elaboración del reglamento del decreto legislativo 1374, que es lo que mencionaba el APU Julio, sobre infracciones frente a la protección de pueblos en aislamiento y contacto inicial, el incumplimiento de la ley 28736. Ha sido interesante porque han sido varios talleres que se han dado en Madre de Dios, en Cusco, en Loreto, en Ucayali, y se ha cerrado en Lima. Se ha hecho un taller especial con la población del Bajo Urubamba, en el mismo Bajo Urubamba. Se ha pedido, las organizaciones han pedido que sea así. La preocupación para todos es, queremos salud, queremos educación, incluso también las comunidades aledañas, ¿no? Piden salud y educación también, y es una agenda que tenemos pendiente, el trabajar el tema de protección de pueblos en aislamiento con las comunidades aledañas, ¿no? Claro. Las comunidades aledañas tienen que estar bien, tienen que tener satisfechos sus derechos también para poder colaborar en esta causa. Y bueno, ahí estamos con la agenda, estamos pendientes de que se nos diga los resultados finales frente a si entramos a un proceso de consulta previa o no con este reglamento. Y bueno, seguimos ahí vigilantes y con ánimos de colaboración en lo que sea posible para la protección de los PIASI.
Okay, muchísimas gracias, Ángela Arriola, muchísimas gracias, Julio Cusurici, por estar aquí en este primer bloque de un episodio dedicado a entender cómo relacionarnos con los PIASI, los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Entonces, nada, vamos a una pausa y regresamos en el segundo bloque con María Isabel Torres, ella es periodista de Mongabay, y vamos a hablar del tema del cambio climático y los PIASI.